En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Hoy, después de un año, volvemos a estar fuera de los estudios de Onda Madrid y nos han invitado a un curso muy interesante sobre el futuro de los autónomos y emprendedores en la era post-COVID que se está celebrando en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos en la calle Quintana, en pleno centro de Madrid. Para nosotros es una ocasión muy especial, primero por los invitados que después vais a escuchar y con los que vamos a compartir esta hora de radio, pero sobre todo por lo que representa de vuelta un poco a la normalidad. Ya sabéis que nosotros somos un programa viajero cada vez que es posible, pero en los últimos meses, en el último año, no hemos podido viajar por las medidas de seguridad. Aquí las estamos respetando, estamos todos con mascarilla, con distancia de seguridad, pero sí que nos hemos permitido el acercarnos a este evento que, como cada año, participamos ya no solamente dentro del programa, sino posteriormente en una charla sobre el mundo de la comunicación relativa a los autónomos y emprendedores. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y Javi García, que hacía mucho más tiempo que no eras viajero radiofónico, ¿eh? Porque el año pasado no estuviste, estabas de vacaciones.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues sí, hace ya más de un año, ¿no?, que no abandonábamos ese estudio. Para mí el estudio durante muchos meses ha sido el salón de casa.
Tu casa con tu gatito Oreo y estas cosas,
y qué,
¿no?,
bueno, por fin recuperar la normalidad de siempre. Ni la antigua ni la nueva,
eso,
la de
eso,
siempre.
Que...
No. Sacando los micrófonos de Onda Madrid a la calle.
Bueno, pues vamos a recordar primero nuestras redes sociales, Javi, como siempre.
Claro que sí, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el Twitter del programa, @MadridTrabajaOM, y por supuesto también estamos en Facebook, allí nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa, somos Madrid Trabaja.
Y por supuesto empezamos siempre con ofertas de empleo, así que presta mucha atención porque a lo mejor consigues esa que te va a cambiar la vida. Empezamos por unas oposiciones en el SERMAS, 481 plazas para técnicos de emergencias sanitarias.
Sí, que trabajarán en el SUMA 112. Para participar se requiere estar en posesión del título de formación profesional de técnico de emergencias sanitarias. El sistema de selección se va a llevar a cabo mediante un concurso oposición y el plazo finaliza el día 26 de julio.
Hay oportunidades de empleo en Mercadona para personal de mantenimiento.
Tienen dos procesos disponibles para trabajar como técnicos auxiliares de mantenimiento, uno en Madrid, en la capital, y otro en Alcalá de Henares. Es imprescindible contar con formación de grado medio o superior en especialidades técnicas relacionadas en maquinaria e instalaciones. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y una retribución mensual bruta de 1.338 euros con progresión salarial.
Y el Ayuntamiento de Valdemorillo abre varios procesos selectivos.
En dos categorías, ambas para trabajar en la piscina municipal de esa de los Godonales. Durante la temporada de verano se convocan dos plazas para taquilleros. Se requiere tener aquí el título de la ESO equivalente y otras dos de socorristas que deben estar en posesión del título de primeros auxilios y socorrismo. La selección se va a llevar a cabo mediante un concurso de méritos. El plazo termina el 2 de julio.
En Coslada buscan a técnicos de mantenimiento y reparación de instalaciones de climatización y aire acondicionado.
Que tengan al menos 2 años de experiencia en el puesto, realizando labores de diagnóstico y reparación de averías, así como el mantenimiento en general de equipos e instalaciones. Es imprescindible ser demandante de empleo y tener también el carnet de gases fluorados.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital convoca 19 plazas para el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Se abre hoy el plazo de inscripción en esta convocatoria para optar a una de estas plazas. Entre otros requisitos, se requiere contar con un título universitario. Los aspirantes deberán superar una fase de oposición. Está compuesta por 4 ejercicios y, por último, un curso selectivo. El plazo termina el 26 de julio.
Y terminamos contamos con una oportunidad para profesores de ciclos formativos de grado medio y superior.
En la especialidad de informática es imprescindible contar con una titulación universitaria relacionada con este campo y también el máster de formación del profesorado o el curso de capacitación pedagógica. Ofrecen un contrato para trabajar durante todo el curso escolar en el centro de Madrid.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos, ya sabes el ritual. Y si te has incorporado por primera vez, te lo voy a recordar. Primero, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y la verdad es que no podíamos tener mejor plantel de invitados en este primer día que salimos después de un año, porque nos acompaña Javier Ramos, que es el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, nuestro anfitrión de alguna manera. En un día además, Javier, muy buenas tardes, muy especial, ¿verdad?
Hola, buenas tardes, sí, bienvenidos a vuestra universidad. La Universidad Rey Juan Carlos está encantada de trabajar por los madrileños, y hoy celebrábamos la toma de posesión de mi segundo mandato, pero sobre todo celebrábamos 25 años de mejorar la vida de los madrileños.
¿25 años tiene ya la universidad?
En unos meses, diría que en un mes, hacemos los 25 años y lo celebraremos como merece.
Fíjate, de cómo pasa el tiempo. Parece ayer prácticamente cuando le comentaba fuera de la antena que yo vivo en Vicálvaro, muy cerquita del campus que tenéis allí, y parece que fue ayer cuando os estabais instalando allí, por ejemplo, además de los otros que tenéis en Móstoles, aquí mismo unas magníficas instalaciones en la calle Quintana.
Sí, 25 años para una institución como es la universidad pasan
volando.
Pero los resultados están ahí. Hemos mejorado la empleabilidad de la Comunidad de Madrid, hemos generado riqueza. Somos la segunda universidad en número de estudiantes de la comunidad autónoma y la primera en empleabilidad. Nuestros profesores llevan 25 años mejorando la empleabilidad y la capacitación de todos nuestros estudiantes.
Esto está muy bien porque siempre se traslada, yo creo que una idea errónea, ya lo hemos comentado también con rectores de otras universidades, y ya que tenemos a Javier, lo quiero comentar con él, esta idea de que la universidad es una fábrica de parados es una idea completamente absurda, ¿no?
Bueno, es falsa, los datos lo demuestran. La tasa de desempleo entre aquellos ciudadanos que han estudiado en una universidad es claramente un orden de magnitud por debajo de la tasa de desempleo de otros ciudadanos, y sobre todo esto está cambiando y cada vez va a cambiar más y lo vamos a notar más. Aquellas tareas que no requieren de una gran formación pueden ser fácilmente sustituidas por máquinas. Por lo tanto, la única forma de mantener una sociedad vibrante y una sociedad que genere mayor riqueza para el conjunto de la sociedad, pero para cada uno de los individuos que la componen, es formarles más cada vez, y además formarles en lo último, en los últimos avances, y por eso se necesitan universidades que investiguen.
Bueno, pues vamos a intentar en los próximos minutos ahondar en todos estos asuntos. A Javier le acompaña un miembro de su equipo muy destacado en lo que es nuestra materia, que es la materia del empleo, del emprendimiento y el papel un poco que debe jugar una universidad como la Rey Juan Carlos en este ámbito. Es Fernando García Muiña, que es vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas. La universidad tiene que estar muy en contacto con la empresa, no puede vivir al margen de la empresa, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno,
buenas tardes, perdón.
Buenas sí. tardes, lo primero. Y la verdad que es un placer, ¿no?, que desarrollemos este tipo de actividades en cuanto que ha sido posible. Y es manifestación de que efectivamente la universidad no puede estar de espaldas a las empresas como al resto de la sociedad. Es decir, tenemos que estar trabajando codo con codo con nuestro entorno más próximo, nuestro entorno local, nuestro entorno regional. Y bien es cierto que, al igual que en el resto de ámbitos, en el resto de industrias, se habla de la globalización, pues en el ámbito universitario también tenemos que hablar de internacionalización y de competencia y de competitividad internacional.
Claro.
Efectivamente, bueno, pues esa es una de las prioridades dentro del ámbito de la Universidad Rey Juan Carlos, el estar cerca de cuáles son las principales
necesidades. Y perdóname, Fernando, las relaciones son fluidas porque muchas veces cuesta. O sea, yo sé que en fin, pues que está políticamente, a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero a veces sí que cuesta porque a veces los intereses universitarios y los de las empresas difieren.
Bueno, yo no sé si difieren. Lo que sí que es cierto que en ocasiones llevamos ritmos diferentes, tenemos un marco legislativo diferente y, bueno, pues eso hay que aunarlo, hay que de alguna forma acompasarlo en beneficio de todos, ¿no? Y una seguridad jurídica de todos los agentes participantes de esa relación público-privada o público-público. En todo caso, cada vez más se trabaja codo con codo con la sociedad, con las empresas, y cada vez más se reconoce al profesorado la actividad innovadora e investigadora que está directamente vinculada con el tejido social y empresarial, lo cual facilita ese mayor dinamismo en las relaciones.
Aquí juega, rector, un papel fundamental, precisamente por lo que comentaba Fernando, los profesores. Es decir, que en cierta medida que los profesores sean sensibles, digamos, a esa realidad que hay al otro lado, en el mundo laboral, lo que se espera de los alumnos, por ejemplo, de la Universidad Rey Juan Carlos en las empresas, es importante.
Sí, es fundamental que los profesores conozcan ese mundo empresarial o el mundo de la investigación. Y en la Universidad Rey Juan Carlos así lo hacemos. Nuestros profesores, a través de varias vías. Tenemos la vía de la investigación para que nuestros profesores estén en cada día, en cada minuto, estén al tanto de lo que se está transformando, lo que está cambiando en su ámbito del saber. La segunda es que los profesores también lideren iniciativas público-privadas, que trabajemos con, como decía el vicerrector, trabajemos con nuestro sector, y también, por supuesto, que los profesores, en las habilidades que trasladan a los estudiantes en las clases, tengan esas habilidades que en la Universidad Rey Juan Carlos estamos trabajando, como liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento o aprender a gestionar el fracaso.
Dentro de la innovación, que es la responsabilidad, una de ellas, del vicerrector, ¿qué papel juega la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Qué proyectos, cómo se encauzan esas ideas que pueden representar y que después muchas veces se trasladan, ¿no?, a la otra parte, a la parte práctica de un negocio?
Sí, ahí en ese sentido, y centrándonos en la innovación que está más próxima al mercado, ¿no?, y que quizás encaja más con el foro en el que estamos esta tarde, tenemos distintas vías para, de alguna manera, dar soporte o formalizar la relación buscando esa innovación en el ámbito empresarial. Una de las fórmulas que habitualmente estamos desarrollando día a día, es habitual que en torno a 30 o 40 contratos firmemos todos los meses, contratos de investigación con empresas que tienen necesidades concretas que deben ser resueltas, y contamos con un equipo técnico y humano perfectamente capacitado para dar solución a esas necesidades que, sin duda, bueno, pues terminan o redundan en el bienestar o en el beneficio social, ¿no?, de las personas. Y en ese sentido, bueno, pues es uno de los ejes vertebradores de esa actividad. Estamos en conexión con otras universidades para desarrollar proyectos conjuntos que, por el tipo de recursos, las especialidades en términos de capital humano, bueno, pues pueden complementar esa labor.
Estoy deliberadamente obviando el tema del emprendimiento, porque es que tenemos aquí a un grupo de invitados muy interesante, con los que vamos a hablar en los próximos minutos, y con Fernando, el vicerrector, con Javier, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, pero me vais a permitir ambos que también saludemos a la otra parte anfitriona, que es nuestro compañero Javier Fernández Arribas, que un año más impulsa. Yo creo que además siempre muy pegado a la actualidad, porque claro, hablar en estos tiempos de cómo va a ser el futuro de los autónomos y emprendedores después del COVID, yo creo que es un ejercicio, Javier, de AUPA en estos momentos, ¿no? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por estar aquí y hacer el programa desde aquí. Y además agradecer al rector de la universidad que nos ha acogido en el curso. Sí, lo comentaba ayer con el alcalde cuando estábamos a punto de inaugurar el curso junto con Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Y bueno, ¿tenéis claro el futuro por dónde va a ir? Y digo, hombre, el sentido común nos indica que una vez que la población tenga un índice de vacunación adecuado, etcétera, etcétera, podemos ir recuperando las opciones. La Comunidad de Madrid, afortunadamente, pues no ha echado el cierre total de otras comunidades, con lo cual pequeños y medianos comerciantes, empresarios, etcétera, etcétera, han podido resistir. Y entonces, dentro de lo que es la situación actual, pues en el curso lo que estamos es enseñando las cuestiones básicas a aquellos emprendedores que quieran iniciar la aventura, refrescar a aquellos que están inmersos en plena acción y de negocio, y luego, bueno, pues aquellos que quizá con la crisis han tenido que replantearse su futuro laboral, que están en el paro y con la indemnización piensan poder emprender, bueno,
qué
pues
peligro, eso primero hay que decir que es muy peligroso.
Ya, por eso, pero ahí voy, tienen que tener los elementos básicos, los conocimientos básicos. Hoy, bueno, ayer por ejemplo estuvimos viendo lo que es el business plan, hemos estado con el Banco Sabadell, que patrocina el curso, viendo los recursos, la financiación, todas aquellas subvenciones, etcétera, etcétera. Mañana estaremos con los temas de cotización, impuestos, etcétera, etcétera, fundamental.
¡Qué dolor!
Y siempre de la mano de los expertos, porque los expertos son clave a la hora de que tú puedas iniciar una aventura. También, bueno, esta tarde cuando termines el programa, ya les he dicho que le vas a hacer la prueba del
un examen,
el elevator pitch, o sea, sí, que tienen que estar preparados para en cuestión de 40-50 segundos poder explicar y captar la atención de un alto directivo que puede tener capacidad de financiación de su sueño, pues la atención para que les metan en el despacho. O sea que, en ese sentido, estamos, por un lado, cuestiones básicas de la idea, el business plan, lo que son las cotizaciones, los impuestos, la comunicación, lo que son elementos fundamentales a la hora de ser autónomo y emprendedor, y luego, pues con las autoridades competentes, viendo las ayudas, la nueva situación, las cotizaciones.
Los Next Generation que tienen Next que Generation, llegar, ¿no?
Eso existe, llegará.
Bueno, yo creo que no son los padres, ¿no?
Y entonces, bueno, pues en eso nos estamos dedicando, además acogidos en este estupendo marco que es la Universidad Rey Juan Carlos, está el Salón de Plenos, el Salón de Actos, que es un lugar excepcional. Sí. Y estamos haciendo pues todo lo que sabemos hacer, entre otras cosas, para evitar lo que tú estabas pensando. Cuidado, alguien que tiene una indemnización, que tiene por delante unos años, no sabe qué hacer, pone un negocio y se piensa que poner cañas o vender pipas o
lo hace cualquiera,
y no, hay que tener una base, unos conocimientos, como en todo en la vida, para que luego no haya las tragedias que por desgracia ha habido muchas en España. Y
por
es
eso
que
decía yo. Porque
a los pocos meses, ni negocio, ni indemnización, la casa empeñada. Bueno, y entonces, para evitar ese tipo de tragedias, pues estamos formando en la dimensión en la que podemos, porque además también por el streaming se están conectando muchos a través de la web de ATA. Y entonces, bueno, pues intentamos explicar qué es lo que es necesario para emprender, para ser autónomo. Y bueno, dando consejos, por ejemplo, algo que llama mucho la atención: lo primero que tenéis que hacer es un pacto de socios.
Sí.
Oiga, mire usted, que de buenas, de entrada, todos somos muy amigos, el family, friends and fools, la familia, los amigos y los locos que te dejan dinero, pero luego hay que tener todo bien atado, bien escrito, bien firmado, el pacto de socios para evitar problemas, no hacerte trampas en el business plan, es decir, si piensas que vas a vender 10, es mejor que pongas 7 y tener un margen de error, no, en fin, lo que son las prácticas para evitar que, bueno, los autónomos emprendedores que dedicamos muchísimas horas al negocio, al sueño en el que estamos inmersos, pues no sea
una pesadilla
o un fracaso, aunque también les he explicado aquello de que, oye, del fracaso se aprende, como en Estados Unidos, que cuando tú vas a pedir un crédito, consideran y valoran y mucho las veces que has tenido un fracaso, no como fracaso, sino como experiencia fallida, pero que te ha servido
para aprender.
Y les pongo el manido ejemplo del 7-Up.
Sí.
¿Sabes por qué se llama 7-Up?
A ver.
Porque quien creó la bebida...
Tenía 6 experiencias anteriores.
Exacto. Y acertó a la séptima. Y a la séptima dijo, 7-Up. Y entonces llamó así a la bebida.
Pues muchas gracias, Javier, por habernos invitado, como siempre, al curso.
Gracias a ti por hacer radio, para que los alumnos vean cómo se hace radio,
bueno,
y radio de calidad, o sea que...
Y nosotros encantados de además estar en un día como el de hoy con alumnos de este curso, con también emprendedores que ahora les vais a conocer de la Universidad Rey Juan Carlos, porque estábamos hablando de lo importante, Fernando, que es la formación, os lo decía Javier, y en eso las universidades ya desde hace bastantes años os estáis involucrando también a la hora de formar, porque al final hablábamos, el concepto este de universitario o universidad como fábrica de parados es mentira, pero además es que cada vez más la universidad es un centro de emprendimiento.
Efectivamente, de hecho la universidad es un centro de emprendimiento y es un centro que debe acompañarnos a todos durante toda nuestra vida. Es decir, nos podemos acercar a la universidad por muchas razones y una de ellas es el emprendimiento. Y efectivamente, estamos desarrollando proyectos de distinta naturaleza para dar soporte, dar cabida a proyectos en distintas fases de maduración. Y precisamente una de las cuestiones que se comentaba en la mesa es el desarrollo de esa capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, no solamente en cuestiones técnicas, sino también en otro tipo de cuestiones mucho más sutiles, más relacionadas con aspectos más psicológicos respecto a cómo abordar un fracaso, cómo gestionar la crisis, cómo gestionar la incertidumbre. Y de hecho, pues muchos de nuestros actuales estudiantes no saben, porque ninguno sabemos, cuáles va a ser el mercado de trabajo, cuáles van a ser los desarrollos tecnológicos que vamos a tener de aquí a 10, 5 años, incluso me atrevería a decir que menos tiempo. Les tenemos que preparar para esa capacidad de adaptación, de cambio y de gestión de la incertidumbre y de crisis. Y todo eso, la Universidad Rey Juan Carlos, es un excelente catalizador o canal de desarrollo de todas estas competencias.
Bueno, esto, rector, ya no solamente para los emprendedores, para todo el mundo, lo que nos está comentando Fernando, porque al final no sabemos, decía yo de broma con Javier, no sabemos qué va a pasar en la era post-COVID, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 10, de 15 años, van a aparecer nuevas profesiones, probablemente un graduado de la Universidad Rey Juan Carlos tenga que reciclarse. Y también hay que preparar a los alumnos para esto.
Sí, en eso estamos. Los conocimientos van generando nuevos empleos. Eso es la famosa teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, sí. Que cuando se genera nuevo conocimiento, se generan nuevos empleos y se destruyen otros. Lo que es importante es que la formación sea de calidad, sea sólida. Eso es lo que hace una diferencia entre aquellos estudiantes que se pueden adaptar a la dinámica del empleo y de la sociedad y los que tienen una formación menos sólida o menos avanzada, que tienen mayores dificultades. Por eso la universidad, la formación, la investigación es fundamental. Ahora, como decías, yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos, en equipo. Contaba hace no mucho a un responsable político que yo he tenido la suerte de dar clase en varias universidades. Y he hecho un experimento que si queréis, comparto con vosotros. en una universidad norteamericana de esas que tienen nombre,
de caché,
de esas, hice el experimento de preguntar a los estudiantes que estaban allí cuántos de ustedes quieren montar su propio negocio. La inmensa mayoría levantó la mano. Luego les pregunté quiénes de ustedes quieren trabajar en una gran corporación, en una empresa estable de grandes dimensiones, y eran muy pocos los que levantaron la mano. Y por último pregunté quiénes de ustedes quieren ser empleados públicos, empleados federales en el caso de Estados Unidos, y nadie levantó la mano. Eso mismo hecho en otra universidad española, la proporción dio justamente la inversa.
La contraria.
Se buscaba más la estabilidad del puesto que la pasión o el disfrute de generar valor. Esa misma encuesta la hemos hecho también en estudiantes de la universidad y nosotros estamos claramente por delante de otras universidades de nuestro entorno. Claro, son encuestas que hay que hacerlas sistemáticamente, y tener datos.
Ver la evolución, porque además yo sí que recuerdo que había algún estudio al principio de la anterior crisis de 2008 que hablaba de que 9 de cada 10 universitarios apostaban más bien por prepararse unas oposiciones que por emprender un negocio. Y yo creo que a lo mejor no es que hayamos dado la vuelta completamente, como indicabas en el caso de Estados Unidos, pero yo creo que sí que la proporción ahora sería completamente diferente. No sé los estudios que tenéis de los alumnos de la Rey Juan Carlos, pero yo creo que no son tan exagerados, ¿no?
Sí, nosotros estamos trabajando a través de nuestras iniciativas de generación de riqueza en la sociedad. Hablábamos con, o estamos hablando también con nuestro vicerrector que se encarga de esa tarea dentro de la universidad, o nuestros viveros de empresas, como tendremos la oportunidad de entrevistarles. A través de esas iniciativas estamos consiguiendo que la sociedad madrileña vaya evolucionando en una dirección que creo que nos dará mayor equidad y mayor prosperidad a todos. No quita que necesitemos, por supuesto, personas muy formadas, muy preparadas para ser servidores públicos,
claro.
O para trabajar en grandes corporaciones con dilatada experiencia. Pero también tenemos que diversificar para que este tejido social genere nuevas iniciativas.
Pues permitidme, porque tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida vamos a hablar con emprendedores de la Universidad Rey Juan Carlos, emprendedores exitosos de los viveros que tiene esta universidad como ejemplo de estas iniciativas que sobre todo fortalecen ya no solamente a la propia universidad sino al tejido productivo de la Comunidad de Madrid, que al final también es de lo que se trata. Seguimos aquí en Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja y enseguida hablamos con emprendedores.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Desde la sede de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la calle Quintana, muy céntrica, aquí al lado de Argüelles, de Moncloa, de Plaza España, un poquito más alejados. Vamos a hablar también de emprendimiento. Conste que no es porque hagamos hoy el programa en la universidad, porque hemos hablado en otras ocasiones de la actividad de los viveros que tiene la Universidad Rey Juan Carlos. Incluso estuvimos charlando con chavales que estaban en una fase inicial de sus proyectos. Uh-huh. Y vamos hoy a hablar con proyectos ya más consolidados, con proyectos que tienen una vida un poco mayor. Y tenemos, por supuesto, a Francisco Blanco, que es director de emprendimiento de esta universidad. Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Oye, ya estuvimos hablando en su momento. Como siempre, atendéis a las diferentes fases, desde que prácticamente el estudiante tiene una idea hasta que ya la puede convertir en realidad, puede conseguir financiación, etcétera, uh-huh, etcétera.
Sí, no solamente nuestros estudiantes, sino también nuestro entorno local, porque los viveros de empresa los gestionamos nosotros en colaboración o para, como una entidad adjudicataria, de ayuntamientos de Madrid y ayuntamientos de Móstoles.
El de Calvaro lo gestionáis vosotros.
Sí, también,
en
sí.
Concreto, sí.
Sí, sí, con el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Los errores que habéis hablado antes se pueden cometer siempre, y ahí están siempre los viveros de empresa. Me gusta llamarles herrerías sin H, sitios donde detectamos errores y evitamos que la gente fracase, ¿no? Nosotros no tenemos que venderle nada a nadie, sino lo que tenemos que hacer es transferir nuestro conocimiento para que los emprendedores no se equivoquen, ¿no? Y por otro lado, brindar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno, pues brindarles nuestro conocimiento de forma de transferencia. Y eso es lo que hacemos, es decir, que cuando un emprendedor nuestro tiene un problema, pues buscamos un profesor de la universidad que le ayuda en ese problema concreto que tiene, y luego en el asesoramiento económico, financiero, técnico, plan de negocio, todo esto, pues es importante hacerlo bien desde el principio, ¿no? Sí. Intentando evitar errores desde el principio, ensoñaciones, etcétera, ¿no? Y intentar contrastar. Nosotros seguimos el método Canvas, el Lean Startup, que son métodos muy muy conocidos en el sector y los llevamos aplicando mucho mucho tiempo.
De cualquier manera, tenéis ya mucho tiempo de experiencia, con lo cual habéis vivido de todo, ¿no? Desde eso, grandes fracasos hasta éxitos, sí, enormes.
Sí, hemos tenido grandes. Me gusta hablar más de éxitos que de fracasos.
Sí, claro.
Pero porque siempre hay regodearse en el fracaso, está bien. Yo incluso he escrito un libro de los 100 errores del emprendimiento, pero tampoco voy a hacer aquí un mural. Hemos tenido grandes éxitos. Tenemos empresas muy grandes, con más de 30 o 40 empleados, que están facturando más de 5 o 6 millones de euros y han salido todo de conocimiento de las personas. Es decir, que cuando estudiábamos en los años 80 a Marx, se hablaba que los trabajadores tienen que tener los medios de producción para hacer la revolución. Bueno, pues la revolución ha llegado y los medios de producción ahora mismo es el conocimiento. Si usted tiene acceso al conocimiento y tiene el acceso a poder aplicarlo a diferentes sectores, usted tiene un medio de producción de valor añadido. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Es decir, que, y luego mucha gente se atasca el tema del dinero. Pues el dinero existe, ¿no? Yo soy evaluador de varias convocatorias europeas y a veces hay menos proyectos que dinero. Es que el dinero hay que buscarlo, ¿sabes? Eso es como el oro, ¿no?
Entonces, hay que tener también conocimiento de,
sí,
eso.
Para buscarlo.
También, para buscarlo.
Sí, sí, pero para eso están los vídeos de empresa. Voy a meter la cuña. Para eso estamos nosotros, para guiarles a buscar donde pueda haber, ¿no? Y ellos que son emprendedores ya saben dónde buscarlo, ¿no? Que si en ISA, que si no sé quién, que si no sé cuántos. Pero la gente cuando viene de primeras, pues viene sin mapa.
Claro, claro. Y es que muchas veces los que ya estamos metidos en este mundillo damos por hecho cosas, uh-huh, que luego cuando alguien está empezando esas cosas no las da por hecho. Uh-huh. Es decir, que en ISA, por ejemplo, que comentabas, ¿no? Pues es conocido entre la gente que ya se ha movido o se mueve, uh-huh, en este entorno de emprendimiento.
O Ristres, o otras convocatorias, o colaborar con una gran empresa que te pueda apadrinar a través de los viveros corporativos de empresa, como puede ser el de Repsol o el de Telefónica, o el de Leche Pascual, o Lanzadera, es decir, hay millones de iniciativas.
Claro.
De hecho, cada vez se ve más la necesidad de intentar poner algo de orden, o sea, porque la gente la tenemos abrumada a información y a veces lo que necesita la gente es más conocimiento de lo que hay, más claro. que información.
Y de alguna manera es, yo creo que todo este movimiento rector forma parte de la bandera de la Rey Juan Carlos, es decir, que yo creo que también es, cuando se habla de marca España, en este caso sería marca Rey Juan Carlos, marca Universidad Rey Juan Carlos.
Totalmente de acuerdo. Decía que las estadísticas, y las estadísticas miden el resultado promedio, dejan claro que la Universidad Rey Juan Carlos es la que tiene la mayor tasa de empleabilidad. Por supuesto que es una empleabilidad que se traduce en que en las grandes corporaciones, en las pequeñas y medianas empresas y en la administración pública, nuestros estudiantes encuentran acomodo y encuentran una fructífera carrera profesional, pero también la Universidad Rey Juan Carlos es una herramienta, quizá la mejor herramienta que tienen los ciudadanos para prepararse para ese salto a crear riqueza, a crear su propia empresa.
Pues si os parece, vamos precisamente también a hablar con esos empresarios, esos emprendedores que se iniciaron en los viveros de la Universidad Rey Juan Carlos y que hoy tienen proyectos en marcha y proyectos exitosos. Javi.
Sí, tenemos tres proyectos con nosotros, cuatro emprendedores. Uno de ellos es Daniel González, es cofundador de Zero Lins y además es experto y experta esta empresa, Peña, de un tema y un asunto que debe preocupar a los autónomos, ¿verdad? Que muchos de ellos, bueno,
y
quizás
tanto,
no
tanto.
Parece la prioridad. La prioridad es vender, sacar adelante el negocio. Pero si llegan los malos a través de un ordenador, pueden poner todo patas arriba. Para ello están los expertos en ciberseguridad y Zero Lins es una empresa experta, entre otras cuestiones, en ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
¿Verdad que es un tema que a lo mejor los autónomos parece que pasa desapercibida esa parcela, pero que cuando nos toca, al final nos preocupa y mucho, y sobre todo si toca el bolsillo?
De hecho, efectivamente, es un tema que no solo a las pequeñas empresas, a los autónomos, no les preocupa, sino que a grandes corporaciones les preocupa menos de lo que debería. Y es muy, muy, muy peligroso. Nosotros nos hemos encontrado casos de empresas que han tenido que cerrar por problemas de ciberseguridad, porque han sido atacados, se han secuestrado sus datos y no puedes permitirte perder los datos de un año de trabajo. ¿Cómo eres capaz de recuperar eso? Entonces, nuestro rol y nuestro puesto de trabajo consiste en eso, justo en ponernos en el lugar del criminal, hacer esa revisión y decirte, oye, te pueden entrar por este punto, por este otro y por este otro, y qué medidas tienes que poner para poder solucionarlo.
Casi ser la figura de un hacker bueno, ¿no? Detectar esos errores y solucionarlos antes de que entre un malo.
Efectivamente, de hecho, se llama así. Es una manera que se toma. Nosotros somos hacker éticos. Nos ponemos en el lugar de un hacker, que de hecho en verdad es el lugar de un cibercriminal, y te damos las soluciones de cómo ellos podrían entrar y cómo te podrían generar el problema.
La empresa está formada, ¿verdad?, por personas profesionales que tienen experiencia en el sector público, pero también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final también hacen una labor fundamental para perseguir a esos delincuentes. Vosotros aprovecháis también esos conocimientos y los ponéis al servicio de vuestros clientes.
Efectivamente. Nosotros somos una empresa, la verdad es que somos muy multidisciplinar, porque somos perfiles de ingeniería, pero también tenemos gente que ha estado en cuerpos y fuerzas del Estado. Y somos capaces de mezclar los dos mundos, tanto la parte digital como la parte física. De hecho, hemos tenido proyectos en los que hemos hecho la simulación de cómo podría una persona que pudiese llevar la parte física y la parte digital, robar un determinado producto y hacerlo desaparecer de tu base de datos y que tú no sepas que te lo han robado. Entonces, tenemos una mezcla al final de conocimiento que no es la habitual.
Yo es que, porque me ves con la mascarilla, pero si no tuviera la mascarilla, verías que pongo una boca abierta como diciendo esto es alucinante, ¿sabes? Pero sí quisiera hacerte dos preguntas. La primera de ellas, en tu experiencia dentro del vivero de empresas de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿dónde es donde más te pudieron ayudar? Porque cada proyecto necesita apoyo en un apartado muy específico.
En nuestro caso fue para el arranque. Nosotros somos una empresa que venimos de estar trabajando en multinacionales y que decidimos que las firmas de consultoría en las que estábamos trabajando se podía hacer las cosas mejor y que se podía dar un poco pues más valor a la persona. Y ahí el vivero nos ayudó mucho. De hecho, nos ayudó a encontrar perfiles, nos han ayudado y ayudamos recíprocamente. Por ejemplo, somos parte del mentoring de la universidad, de la gente del grado de ciberseguridad. Estamos acogiendo alumnos de la universidad, les estamos dando formación. Y a nosotros, de hecho, nos ayudaron a encontrar a una persona de administración. Pablo, la persona que está en el vivero de Móstoles, nos dijo, mira, estáis creciendo mucho, pero vosotros sois 5 ingenieros y de temas empresariales no tenéis ni idea. Juntaros y vamos a daros una persona de administración que nos presentaron allí dentro de la universidad, un chico pues que funciona muy bien, y nos ayudaron pues a darnos esa serie de puertas y de conocimientos que no teníamos.
Todo esto no es para hacerle la rosca a la universidad ni a los viveros, ni... Esto es para que también las personas que nos escuchan sepan de qué manera se les puede ayudar desde un vivero de empresa, ¿verdad? O sea, que no es una cosa de decir, ¡ay, qué bien, qué bonito es esto que hace la Universidad Rey Juan Carlos, los viveros, en este caso el de Móstoles! Sino el ver la amplitud de posibilidades que tienen los viveros para cualquier persona que nos escuche y que en estos momentos tenga una idea de negocio.
Claro, es que los proyectos son como los pacientes, ¿no? O como los clientes. Nosotros tenemos un CRM, de hecho, dentro del vivero donde tratamos a nuestros clientes, ¿no? Como que sois vosotros. Pero todos los pacientes, a veces, lo importante son las enfermedades y muchas veces las empresas tienen estas mismas enfermedades. Esto que ha pasado a Cerolix, pues también le pasó a una empresa de videojuegos que teníamos en el vivero de Vicálvaro, pues que crecían mucho, eran muy buenos. De hecho, sacaron un videojuego para la Nintendo Switch, pero sabía un poco de economía, tenían problemas de fiscales, los ingresos iban entrando de forma discontinua. Y a veces esas técnicas, el director del vivero, que en este caso pues es una especie como de entrenador, por un lado, de consejero por otro, y tiene que generar confianza a los incubados, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros.
Y luego que no todos podemos saber absolutamente de todo, y desgraciadamente para que un proyecto, bueno, desgraciada o afortunadamente, para que un proyecto emprendedor salga adelante necesita tocar muchos palillos, ¿no? Antes de... Rector, me estaba llamando mucho la atención porque incluso esa labor que realizáis redunda en los propios estudiantes, ¿no? Porque nos comentaban que bueno, pues están tutorizando a estudiantes aquí de la propia universidad.
Sí, exactamente. Esto es un trabajo en equipo y la universidad trabaja con empresas que de reciente creación, y eso, a su vez, las empresas nos ayudan a dar esas primeras prácticas a nuestros estudiantes.
Y vicerrector, encima en un ámbito, estábamos hablando de la innovación, pues más innovación que la parte de ciberseguridad, poco hay.
Efectivamente. De hecho, en la Universidad de Juan Carlos tenemos un clúster de investigación específico para temas de ciberseguridad. Y también en este punto quisiera señalar, porque es uno de los elementos diferenciales en nuestro caso. Se planteaba aquí la posibilidad que empresas que nosotros ayudamos a implantarse, a crecer, a desarrollarse, luego se convierten en nuestros mejores embajadores, incluso entre nuestros propios estudiantes. Nosotros tenemos un programa de prácticas transversal que afecta a todas las, o que incluye todas las titulaciones, con un programa formativo claramente más desarrollado que otros de nuestro entorno, y eso de alguna manera permite generar una experiencia muy enriquecedora a nuestros estudiantes, pues de segundo, tercer curso, es decir, desde casi sus primeros pasos en el ámbito académico y profesional, y es otro de los elementos de los que estamos más orgullosos.
Pues muchas gracias, Daniel, y mucha suerte, mucho éxito, no suerte,
a
Cerolix, y te tenemos ya fichado, porque nosotros hablamos mucho de ciberseguridad para los pequeños negocios, para las startups, y fíjate, ahí os tenemos apuntados. Os tenemos apuntados. Javi, seguimos con más invitados.
Sí, seguimos además con otra actividad que también tiene mucho que ver con el mundo autónomos, la digitalización, el posicionamiento SEO, tiendas online, mantenimiento de esas páginas web. Es Smart Areas y tenemos a su fundador, a Alberto Jiménez. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decimos que la ciberseguridad está preocupando cada vez más a los autónomos. Con la digitalización ya parece que estaba más presente, pero cuando llegó esta pandemia, quien no estaba en el barco se ha tenido que subir.
Sí, sí, por supuesto. Ha marcado un antes y un después y ha acelerado los procesos entre las empresas para fomentar la digitalización.
¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿Cómo ayudáis a los clientes?
Pues exactamente lo que hacemos es ayudarles a desarrollar sus propios proyectos digitales, a diseñarlos, desarrollarles, desarrollarlos y guiarles en el proceso, pues para darles, bueno, nos dan sus necesidades y nosotros les acompañamos y desarrollamos lo que necesiten.
¿Cuál fue el camino previo a esta iniciativa, a este proyecto de emprendimiento? ¿Qué te llevó a decir, yo quiero poner en marcha esto?
Pues es curioso porque nosotros empezamos con una idea pues un poco loca, por llamarlo de una manera, de intentar hacer una innovar demasiado y bueno, al final el propio mercado nos puso los pies en la tierra.
Pues situó.
Te aterriza, ¿no?
Sí.
Ah,
y hablábamos un poco en esto que sí que hay un mercado y es más sencillo.
¿Cuál era esa idea loca?
Bueno, es una idea loca, pues que nosotros se nos ocurrió la idea de crear unas balizas que poníamos en los cines, teatros, restaurantes, y estas balizas, a través de una aplicación móvil, bueno, era el móvil que detectaba la baliza y sabía pues que estabas, por ejemplo, entrando al teatro. De hecho, en el Teatro Real de Madrid hicimos nuestro debut. Entonces, informaba esta baliza al móvil y el móvil decía, ah, estás en el Teatro Real, vale, estás en la puerta A. Te silenciaba el móvil automáticamente, te mandaba el programa de la ópera de ese día.
Pero vamos, eso no es una idea loca, eso es una idea fantástica, no la olvidéis.
Pues, bueno, tuvimos 5 o 6 clientes que de verdad que luego nos dieron paso a la consultora de software, entramos gracias a eso, pero no conseguimos que
pasase. Pero hay veces que, Francisco, la idea a lo mejor es un poco prematura, o sea, quiero decir que a lo mejor la lanzaron y dentro de un par de años sí que tiene más salida.
Bueno, yo quiero decir una cosa, que las ideas están sobrevaloradas. Lo importante, y ellos habrán aprendido, lo importante son los proyectos, ¿no? Cuando vas al Museo de Coca-Cola en Atlanta, te enseñan ahí cómo se creó la Coca-Cola, pero lo más importante es decir, no, esto lo ha podido inventar un señor creo que era cerca de Sevilla, ¿no?, que había inventado la zarzaparrilla, pero nosotros teníamos el proyecto.
Yeah.
Y el proyecto, hacer un buen proyecto, es lo que te permite equivocarte rápido, equivocarte baratito, y poder pivotar, como hicimos en el sector, y lanzarte por otro camino. Es decir, que las ideas son buenas, pero en España están sobrevaloradas. Lo importante de Alberto es el proyecto. Voy a hacer el proyecto, voy a hacer unas balizas, hago contactos, porque las ideas de poner geolocalizaciones en el último kilómetro...
No, pero hay veces que esas ideas se lanzan en un momento y luego 3 años más tarde esa misma idea con ese mismo proyecto y con ese mismo equipo triunfa, pues sí. Porque el mercado está más maduro para recibirlo, ¿no?
Ahí está la figura del producto, que llamamos el producto mínimo viable, que es la confrontación de nuestras ideas empaquetadas en un producto y confrontarlo con la realidad. Y la realidad nos va a decir si eso funciona o no funciona. Hemos visto juegos de niños que se sacaban al público y con la letra de Times New Roman 7 y cuando dice que mi juego no se vende, mi juego de mesa no se vende, y yo, ya, pero es que tú te has puesto a jugar porque yo me he puesto a jugar con mi hija y mi hija se ha cambiado 3 veces de reglón en las instrucciones. Entonces, esto, ¿cómo ha llegado al mercado esto? Porque no ha tenido una confrontación, no ha tenido un producto mínimo viable y no ha tenido esta confrontación que tenemos que tener con el mercado, con la prueba y error. El mercado es el que nos va a enseñar realmente lo que quiere y nosotros tenemos que intentar reaccionar rápidamente para ofrecérselo.
Bueno, Alberto, entonces ya estáis situados en esta nueva idea y la cosa va bien porque pertenecéis a un mundo que hay tremenda competencia.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros nos hemos especializado en ser un estudio pequeño, hacemos proyectos muy específicos y bueno, intentamos ir muy de la mano de los clientes, al revés que las grandes desarrolladoras de software y consultoras.
Bueno, pues también mucho mucho éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Vamos, enseguida hablamos con más invitados que tenemos en la mesa, pero es que nos están esperando los clientes nuestros para que escuchéis sus consejos comerciales. Enseguida volvemos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería el mundo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Las 4 menos 10, seguimos en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la calle Quintana, es una de las muchas que tiene repartidas por nuestra comunidad, y estamos hablando de emprendedores. Tenemos más proyectos, Javi, preséntanos.
Sí, nos queda un proyecto, dos emprendedores, Víctor Gómez y Rubén Pérez, compañeros además de sector de la comunicación. Lo nuestro es el sonido, lo suyo es la imagen, porque Nigel...
Si volviera a nacer, me tendrían trabajando con ellos, porque no hay nada que me guste más.
Con otras cualidades también,
bueno,
decir,
claro, ¿no? Es que ahora mis cualidades son cero, pero yo me imagino que si algún día me pongo a hacer animación, pues es que a mí me pillo ya muy mayor para hacer animación.
Nigel es una productora de animación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Encantado. Buenas tardes.
Yo he dicho que es una productora, luego Javier Peña tiene esta formación dentro de los cursos de verano, va a hacer que los asistentes hagan ese discurso del ascensor. En 40 segundos lo aproximamos al mundo del emprendimiento. ¿Qué es Nigel?
Bueno, Nigel es una empresa que se dedica a comunicar las necesidades e ideas de nuestros clientes, desde el germen más pequeño a una idea un poquito más desarrollada, y además también realizamos nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas y series, cualquier tipo de producto que tenga que ver con el audiovisual.
Se me ocurre como referente Pixar dentro del mundo de la animación. Nigel, ¿a qué aspira?
¡Ay, madre, Pixar! Sí. Sí, hombre, nosotros lo que estamos aspirando es a mantener la parte de producción a nivel de comunicación y a empezar a ampliarla de los proyectos propios.
O sea, que ahora mismo, perdóname, a ver si lo entiendo muy bien. Para sacar pasta, estáis vendiendo a los clientes la animación para comunicar y vuestro objetivo es después comunicar por vosotros mismos.
Tal cual.
O sea, lo he entendido bien, vale.
Además, hablamos...
Oye, que además no hay que ruborizarse, quiero decir que las cosas se cuentan, ¿no, Francisco, como son?
Sí, sí, ellos cuentan poco, porque una de las cosas que hacen los emprendedores es ser muy modestos, ¿no? Realmente Nigel pues tiene clientes muy potentes, empresas muy grandes que confían su comunicación y sus mensajes en hacerlo de esa manera. Pero es que en general todos los emprendedores que hemos traído de empresas de Móstoles son muy modestos.
Muy modestos.
Entonces, porque realmente detrás de ellos hay grandes equipos y grandes empresas ya.
Claro.
Además hablamos, Rubén, de un proyecto consolidado que tiene retos por delante, pero si no me equivoco son 10 años ya, ¿no?
Es que cuando has mencionado antes, no sé quién lo ha dicho, emprendedores de éxito y nos miraba bien a nosotros, la verdad es que como nosotros estamos en el día a día, digamos que no nos vemos con una con desde fuera, vamos, pero sí que es verdad que en mayo hemos hecho ya 10 años.
Perdóname que te interrumpa.
Sí.
Una idea que lleva ya 10 años funcionando y que está permitiendo que vosotros viváis, y supongo que algunas personas más, con vosotros... Bueno, un éxito no, es para que os hicieran aquí un monumento en la calle, ¿no? ¿Verdad, rector?
Sí, está claro que es un logro llegar a 10 años con altibajos, desde luego, porque
bueno, como
igual
todos.
Que el compañero, claro, que ha hablado antes, y ya que pues seguramente este programa está yendo emprendedores, también quería decir que el plan de negocio muchas veces tiene que virar casi 180 Total. Grados.
Y muchas veces no, siempre.
O casi siempre. Sí, y no pasa absolutamente nada. Lo importante es perseverar y aquí estamos, sí, 10 años después, encantados.
Francisco, al final, ya que estamos en un ambiente también universitario, ver que un proyecto que nace en el vivero, que lleva ya 10 años, es como cuando ves a tu hijo matricularse en la universidad o después graduarse, ¿no? Un motivo de orgullo.
Sí, de hecho en el vivero de empresas de Móstoles tenemos como una especie de muro de la fama, donde tenemos ahí...
O sea, tenéis el Instagram físico,
sí,
¿no?
Las empresas graduadas que están ahí, ¿no? Y ves, oh, pues de acuerdo, cada vez que pasamos, mira este, y luego les ves por ahí, ¿no? Que también es interesante. O directamente te llaman pues para pedirte talento, que busques a alumnos de la universidad, etcétera, etcétera. Para mí es lo más satisfactorio de todo lo que hago, ¿eh? Ver gente que viene, me estoy acordando, por ejemplo, unos ex empleados de Sage One, que era una empresa de contabilidad, que vinieron al vivero, estaban desempleados, tienen una idea, ahora tienen un empresón que se llama iPhone Droid, no sé si me están escuchando, uh-huh. Y tienen un empresón pues, con 30 empleados haciendo la aplicación de la liga de la NBA, etcétera, etcétera. Y otras empresas que vinieron también, pues, esa es una sensación parecida a la que te da encontrarte un alumno después de que han pasado unos años y es, yo que sé, te lo encuentras en un negocio o cuando a veces nos pasa a muchos profesores, ¿no? Damos nuestro correo electrónico. Ah, rey Juan Carlos Sapo, yo he estudiado allí y tal. Pues, oh, pues usted me fue mi profesor de micro, pues no sé cuánto. Pues eso te da a mí me da una satisfacción. Eso es parte de ser profesor. O sea, parte de ser profesor no solamente es transferir claro. conocimiento, sino la satisfacción de ayudar a los demás.
Pues también mucho éxito ya. A vosotros, después de 10 años, ya no necesito decíroslo, porque ya sois éxito completamente, pero
nosotros,
bueno.
Si me permites, aparte de tímidos, también somos muy agradecidos y queremos dar las gracias a la Universidad de Juan Carlos, al vivero de empresas de Móstoles que nos acogió. Además lo inauguramos, con lo cual fue genial. Y nada, de verdad que sin ellos, que sin el apoyo, los estudiantes que nos ayudaron de prácticas y demás, pues parece que...
Pues nada.
Es un este, así que muchísimas gracias.
Me dais mucha envidia, que yo no sé ni dibujar en papel de ninguna de las maneras y digo, a lo mejor por ordenador lo podría hacer. Francisco, muy brevemente.
Sí, solamente comentar que dos cosas, que el modelo que tenemos nosotros en nuestro ecosistema emprendedor está hecho para recibir empresas del exterior, no solamente para nuestros alumnos, sino también este concepto que llamo yo spin-on, y que el año pasado, entre todos los viveros de empresa que... de alguna manera gestionamos, hemos ayudado a crear, porque lo han creado los emprendedores, más de 500 puestos de trabajo.
Bueno, pues es una gran noticia, porque estamos hablando de lo que comentábamos antes, Fernando, de la implicación que tiene estas pequeñas aportaciones, que al final se convierten en grandes aportaciones.
Efectivamente, y quizá es ahí donde tenemos que estar desde la universidad, y en este caso desde la Universidad de Juan Carlos, apostando en esas fases en las que quizá otros agentes todavía no apuestan por esos proyectos, pero que tienen mucho potencial y bueno, pues nosotros apostamos por ellos. Y antes comentabas, siempre te has despedido diciéndoles que muchos éxitos. Yo cuando impartía cursos de emprendimiento, yo les decía, y algún que otro fracaso.
También, sí, es verdad.
Porque de ellos se aprende mucho.
Eso es verdad. Rector, al final, entre los altos índices de empleabilidad que nos comentabas, estos ejemplos que vemos de la actividad en los viveros, no es de extrañar que ha subrayado esta mañana la toma de posesión, estáis entre las 1000 mejores universidades del mundo.
Sí, eso es un hecho y además no nos conformábamos. Esta mañana también delante de los responsables políticos, compañeros y otros rectores, declarábamos la nueva ambición, el siguiente nivel de ambición para esta universidad, donde confiamos que en breves años estemos todavía más alto en ese ranking.
Bueno, pues tenemos un mandato por delante, rector, ¿no? También mucho éxito en el mandato. Y en este caso, no, ningún fracaso. A
aquí
ser posible.
Estoy de acuerdo contigo.
A ser posible ningún fracaso, porque eso será una buena noticia, no solamente para la propia universidad, sino para toda la Comunidad de Madrid, porque al fin y al cabo estamos hablando de una institución que es estratégica dentro de la comunidad.
Eso es. Fracasos personales los tendremos y errores los cometeremos.
Pero una cosa son errores y otra cosa fracasos, ¿no te parece?
Sí, cierto es. Lo importante es que el proyecto tiene éxito y tenga todavía más éxito. Que generemos riqueza y personas más satisfechas gracias a nuestra universidad.
Pues ha sido un placer compartir esta hora con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, con Javier Ramos, con Fernando García Muiña, que es vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas, con Francisco Blanco, director de Emprendimiento de la Rey Juan Carlos, de la propia universidad, y con Javier Fernández Arribas, el director del curso El Futuro de los Autónomos y Emprendedores en la Era Post-COVID. Y, por supuesto, con toda la lista de emprendedores que ya son un éxito de la universidad. En fin, que ha sido un placer compartir esta hora con todos vosotros a través de la radio pública, que ojalá podamos hacer más programas en el exterior de aquí en adelante y este sea el primero de muchos. Mañana a las 3 de la tarde volvemos.